Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
Las 8 de la mañana, 5 minutos, de la lista que se ha conocido de los 78 finalistas para integrar la Jurisdicción Especial de Paz, estos son los magistrados que van a manejar la nueva justicia, la justicia para el fin del conflicto, la de la guerra, la de las FARC, la de los paramilitares, la de agentes del Estado. Esa lista es muy importante, Felipe, pero mire la lista de los descabezados.
Es que había mucha gente en eso, había 1.538 aspirantes.
Pero muy importante la lista de los descabezados, que me llama mucho la atención. El mejor de los descabezados, que me parece que lo sacaron con muy buen criterio, afortunadamente, Francisco Ricaurte.
Pues porque no tuvo la decencia de retirar su postulación.
Como no tuvo la decencia, cuando uno no tiene la decencia de retirarse a tiempo, pues lo echan.
Sí, eso sí.
Y entonces no está entre los elegidos en esa lista de los 78 finalistas, el doctor Francisco Ricaurte.
Aquí se van a elegir magistrados del Tribunal de Paz y de cada una de las salas, que son la sala de reconocimiento, de responsabilidad, de amnistía y de definición de situación jurídica. Por eso es tan importante lo que va a comenzar hoy. Hoy comienzan las entrevistas de cada uno de estos 78 finalistas y exactamente de hoy en ocho, Néstor, el 26 de septiembre se van a conocer quiénes son los integrantes de ese tribunal.
Descabezada también, Felipe, María Mercedes López, que fue magistrada de
del Consejo Superior,
de la Judicatura, en algún momento aspirante, fue aspirante a la Procuraduría General
sí,
de la
ella
Nación.
Estuvo en, ella estuvo internada, la doctora López. Sí,
descabezado.
Claro. Y ha sido en la Corte Constitucional también.
Sí,
ha sido
también candidata. Sí. Descabezado Jorge Flechas, descabezado Angelino Liscano.
Jorge Alonso Flechas.
El famoso Flechas.
Famoso Flechas de la Judicatura.
Todos estos son de ese mismo y oscuro tribunal.
Qué bueno.
Pero hay otros descabezados, Héctor. Yo no sé si este sea importante.
La doctora Mónica Cifuentes, por ejemplo.
¿La descabezaron a Mónica Cifuentes?
Que fue candidata a la Corte Constitucional, a la Fiscalía General de la Nación y que pues trabaja en la Oficina de Paz. Pero no está incluida en la lista. Imagino yo que porque descabezaron, parecía que ese iba a ser un criterio y efectivamente lo fue a quienes habían participado directamente en la construcción del acuerdo y ella pues estuvo todo
pero
el tiempo.
De esa oficina del comisionado de paz hay una jurista de una calidad impresionante.
Caterina
Haig trabajó en la Fiscalía de
esta fue de la Fiscalía, ok.
Heidi Abuchaibe, que no es muy reconocida, digamos que en los medios de comunicación, es una jurista muy importante y tuvo mucho que ver con el diseño de la estructura jurídica del acuerdo de paz.
Héctor, si el criterio que usted dice que aplicaron es descabezar a los que tuvieron que ver con el acuerdo de paz, que suena lógico, ¿por qué aceptaron a Jessy Reyes, que estuvo tan metido en el acuerdo de paz?
Sí, esa es una buena pregunta que yo no sé responder, pero en general parece, por ejemplo, Juanita Gobertus, que también fue asesora de ese proceso y que es una jurista joven, pero una extraordinaria jurista, no aparece en la lista. Y en realidad Heidi Abuchaibe, como dice Ricardo, es una gran abogada, ha trabajado en los temas de justicia transicional, pero no estuvo metida en el diseño del acuerdo.
No, pero
ha estado ahora apoyando...
Estuvo en Cuba,
claro.
No,
en Cuba.
Pero...
Claro que sube.
No, Heidi Abuchaibe ha estado en la fundación del magistrado español Baltasar Garzón y en esa condición, digamos, ha apoyado procesos de pedagogía de paz, etcétera, y ahora entiendo que apoya el proyecto de ley de desarrollo de justicia.
Sigo leyendo.
De jurisdicción especial.
Yo le puedo
de
decir
paz.
Que ella estuvo en Cuba una claro larga
estuvo,
temporada.
Claro que estuvo en Cuba. Pero a ver, Héctor, sigo leyéndole la lista de los descabezados, porque encuentro nombres muy ilustres. Jorge Iván Palacio, me dicen que fue por un error de procedimiento en la inscripción de la candidatura del doctor Palacio, fue presidente de la Corte Constitucional, también descabezado.
Él se equivocó y quiso cambiar, digamos, él se postuló para una de las salas y después dijo que quería cambiar porque él en realidad aspiraba al tribunal. Y entonces le dijeron, bueno, sorry, porque se equivocó en el trámite.
Sí. Descabezada también Ilva Miriam Hoyos. Esta era la mano derecha del procurador Alejandro Ordóñez.
La procuradora delegada para infancia y familia.
Es una lástima que haya pasado a mi modo de ver, porque ella pues claramente es una persona, digamos, de convicciones de derecha, etcétera, que yo siempre he creído que hubiera sido muy importante que
pero
formara parte
persona,
de
claro,
este proceso, porque
decente.
Legitimaba, es una persona, y es una muy buena abogada, etcétera, y legitimaba y le daba, digamos, como un tema de equilibrio a la jurisdicción, que siempre se ha acusado que va a ser, digamos, manejada por personas con convicciones políticas.
Oigan, y hablando de puertas giratorias, Héctor, criticamos a Francisco Ricaurte en su momento, ¿se acuerda cuando pasó de la Corte Suprema a la Judicatura? Y aquí podría haber una puertica giratoria, Néstor, porque el doctor Danilo Rojas es magistrado del Consejo de Estado, claro que, y claro, pasaría puertica giratoria a la Jurisdicción Especial de Paz.
No, pero es que la puertica giratoria, porque, mientras no esté prohibida, sigue existiendo. ¿Qué le vamos a hacer?
Yo estoy de acuerdo, él no ha debido postularse. Sí, me parece que el doctor Danilo Rojas no hace un favor.
Y quedó preseleccionado,
este,
¿no?,
Tribunal de Paz.
La lista, esta es la lista, Néstor. Seguramente con el paso del tiempo. ¿Usted ve algún otro descabezado ilustre ahí, Juan?
Pues vea, yo lo que tengo es un reparo filosófico y una observación sobre un mal camino que se ha seguido. Ahí hay unos nombres súper respetables que quedaron adentro. Lo digo para que no haya duda en eso. Personas a las que yo respeto y yo admiro. Pero a mí me parece muy mal esto que ha sucedido, porque es que uno no le puede entregar a unos extranjeros, por muy respetables que sean, y respeto a ellos. Trabajé con Juan Méndez, por ejemplo, durante varios años en temas de derechos humanos cuando él estaba al frente del IDH. Pero a mí me parece que esto no está bien. No está bien que entre el gobierno y las FARC se hayan puesto de acuerdo en unos señores para que elijan los jueces. Y han acertado en unos nombres. Hay unos nombres que a uno le dan mucha tranquilidad. El doctor Eduardo Cifuentes fue mi profesor, lo admiro, lo respeto. Creo que lo haría divinamente. Pero esto está mal. Se pusieron de acuerdo el gobierno y las FARC para repartir el comité de selección o para ponerse de acuerdo en esos nombres, y son unos extranjeros.
Juan,
a mí no me parece, digamos, filosóficamente que eso esté bien.
Yo tengo dudas también, pero estos extranjeros deberían, al contrario, dar la tranquilidad de que no hubo criterios de sesgos ideológicos. Aquí hay descabezados de aquí.
A ver,
y de
explíqueme
allá.
Por qué. Yo no soy defensor de oficio de la doctora Ylva Miriam, y yo no tengo plena coincidencia con algunas de sus teorías, pero ¿qué más sesgo ideológico que una mujer que tiene todas las condiciones y la dejan por fuera?
No, pero entonces, Juan, que descabezaron a Ylva Miriam Hoyos de un lado y descabezaron a Mónica Cifuentes del otro. Es decir, hay descabezados de todos,
digamos,
lados.
Del lado de Mónica Cifuentes quedó el otro 99.9% de los magistrados que van a estar ahí. Esto, a mí me da mucha pena, Néstor, pero esto no es un proceso que pueda mostrar un equilibrio en concepciones del derecho, un equilibrio doctrinario. Y ellos son todos respetabilísimos. Repito, hay unos nombres con los que uno se siente absolutamente tranquilo. Juristas de primer orden que están preseleccionados y que seguramente van a llegar a la JEP. Pero este es un proceso que desnaturaliza la justicia colombiana. Entre un gobierno y las FARC no se podían poner de acuerdo en el comité de escogencia, Juan, para plantear estos nombres. Yo no creo que esto sea un buen camino.
La presencia de estos señores internacionales era para evitar esta discusión, precisamente.
Claro,
metieron Néstor derecha o le metieron izquierda.
Y si le metieron roscas, Néstor, si le metieron la
roscas. Entonces deleguémosle a un comité de escogencia de extranjeros ilustres definido en la ONU para que escojan el próximo presidente de Colombia y para que escojan el próximo presidente del Congreso.
Pero mire la paradoja.
No es un problema de nombres, es de soberanía.
Otra descabezada ilustre, Marta Lucía Zamora.
En la reforma a la justicia.
Marta Lucía descabezada, ok. ¿Qué, Héctor?
No, decía que en la paradoja, en la reforma a la justicia, venimos diciendo que los magistrados no se pueden meter en los nombramientos, etcétera, que hay que buscar unos órganos por allá independientes, así, de personas que no tengan nada que ver, y aquí nos parece un exabrupto. Y además nos parece un exabrupto que estén extranjeros, y parte de las propuestas de los que proponen las reformas estructurales a la justicia es copiar lo que hay en Guatemala, que es, pues es así, una renuncia total a la soberanía, porque la Organización de Naciones Unidas les impuso un tribunal en la que la estrella es un juez colombiano. Entonces, pues es que no hay cómo ponerse de acuerdo con esa perspectiva política, Juan, así es imposible.
Yo también estoy en desacuerdo con que nos pongan aquí algo como lo de Guatemala. Y es por esto, Héctor. esas personas que están en el comité de escogencia a mí me parecen muy respetables. Para que no haya duda en mi argumento, yo no los tacho de nada. O sea, yo conozco a Juan Méndez personalmente y sé la calidad de tipo que es, su condición jurídica. Es un tipo absolutamente extraordinario. Mi preocupación es filosófica y por la soberanía del Estado, por la misma razón por la cual creo que al presidente de la República de Colombia lo tienen que elegir sus conciudadanos.
¿Pero
creo que a los jueces
escogido,
de Colombia, pues un comité de los decanos, a mí me habría gustado, por ejemplo, los decanos de las facultades de derecho de las universidades con acreditación de alta calidad institucional. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo tampoco
en las grabaciones
con
del cartel de la toga, por ejemplo.
Pues entonces excluya a los que están en las grabaciones del cartel de la toga. Pero segundo, yo tampoco estoy de acuerdo en que este proceso haya tenido un origen paritario entre el gobierno y las FARC, porque justamente de lo que se trata la justicia es que sea neutral e imparcial. Entonces, cuando el origen del comité de escogencia son el gobierno de Santos y las FARC, y podía haber sido el gobierno de Pastrana, el de Samper, el de Uribe, el gobierno que sea, y las FARC, ese comité de escogencia tiene de entrada un sesgo que incluso puede ser involuntario frente a sus integrantes, pero no está bien. Bueno, este es un camino muy peligroso. Mañana nos dicen, entre el gobierno que gane en el 2014 y el ELN van a escoger los propios jueces del ELN. Estaría igual de mal. A mí me parece que eso no es correcto.
A los oyentes, ¿quiénes integraron la selección de estos magistrados? Recuerdo que estamos hablando de los magistrados que se van a encargar de la nueva justicia después del proceso con las FARC. Juan Méndez. Juan Méndez era presidente del Centro Internacional de Justicia Transicional. Argentino
del ICTJ, sí.
Diego García Sayán. García Sayán es peruano, ¿no es verdad?
Sí.
García fue
ministro de Justicia, estuvo
presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Álvaro Gil Robles, español, fue comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Claudia Vaca, esta es la representante
de las
universidades. Esta es la famosa farmaceuta, que yo creo que se ha hecho una caricatura con la señora. Y Francisco Acuña Vizcaya, magistrado, ex magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia de hoy en Colombia.
¿Sabes que hay otros dos descabezados ilustres?
¿Quiénes?
Magistrados titulares y auxiliares de la Corte.
A ver.
Aquiles Arrieta e Iván Escrucería.
Hombre, descabezaron a Aquiles Arrieta, que tengo entendido es un gran abogado.
Claro que sí.
Fue el reemplazo de Jorge Bretel.
De Jorge
Bretel, constitucional.
Sí, señor.
Fugazmente, Néstor. Pero gran abogado, y a Escrucería también lo...
Que también tuvo un encargo.
Que también estuvo encargado cuando salió precisamente Jorge Iván Palacio, es decir, titular y suplente aquí descabezados. Álvaro.
Sí, lo que plantea Juan es básicamente lo mismo que se dijo desde el principio, porque es una posición de crítica al proceso, porque no quieren que las FARC participen nada, pero el acuerdo era con las FARC. La verdad es que todavía falta que quede estructurado, queden escogidos los magistrados. Pero lo que estamos viendo con los descabezados es que las cosas van bien, que se está haciendo con rigor, con cuidado, que se está descabezando gente de un lado y del otro. Hay más descabezados del lado, digamos, tradicional. Y lo de los extranjeros puede sonar filosóficamente equivocado, pero es muy sensato. Es lógico que si se quiere que una justicia transicional no esté tan afectada por todos los vicios y condicionamientos de la justicia en el pasado, pues se intente cambiar las cosas. Si tuviéramos una justicia y unos resultados magníficos a hoy, pues no habría que cambiarla, pero la impunidad en materia penal en Colombia es del 90%. Y hay todo tipo de problemas. Entonces, a toda hora se dice... Juan utilizó los peores adjetivos para hablar de la justicia hace un tiempo, hace unos minutos, pero ahora que quiere que sea esa justicia, que se escojan unas personas nuevas, no le parece. A mí me ha sorprendido la cantidad de gente que normalmente no se hubiera prestado para ser miembro de la rama judicial en condiciones normales, pero que está dispuesto a casi que a sacrificarse porque le ve el tamaño histórico y la importancia que tiene la JEP. Y estaría dispuesto a prestar sus servicios ahí. Gente que por sus condiciones profesionales no lo harían de otra manera. Y eso demuestra que una visión más práctica y distinta a la tradicional puede ser efectiva. Pero sobre todo hay que esperar a que quede conformado. Las cosas pintan bien.
Bueno,
Esta filosóficamente, pues a algunos no les gusta, ¿no? Pero a otros sí les gusta.
Yo vi en 8.
La semana entrante será la elección. Algunos nombres, Felipe, que me está preguntando, bueno, pero ¿de quiénes estamos hablando? Algunos de los elegidos que van a posiblemente estar en ese tribunal. Ya repito, estamos amaneciendo hoy con la lista de preseleccionados. Alejandro Ramelli. Este fue el que hizo el informe de Natalia Springer.
De la pelea sale de la Fiscalía Eduardo Montealegre por cuestionar los muy importantes y elevados informes de la doctora Natalia Springer.
Sí.
Los modelos econométricos, ¿cómo era que se llamaba eso?
¿Cómo se llamaba?
Algorítmicos.
Los algoritmos. Algoritmos. En el primer lugar de la hoja de vida, el doctor Ramelli dice, echado por Eduardo Montealegre. Eso lo enaltece. Ana Caterina Hayek.
Ella también salió
mal de la fiscalía.
No salió muy bien de la administración Montealegre.
Daisy Jaramillo.
Daisy Jaramillo fue una fiscal de justicia y paz muy aguerrida, que tuvo en sus manos los procesos más graves de masacres en Córdoba, Los Castaños, toda la historia de
paramilitarismo. Una mujer muy valiente.
Muy valiente.
Danilo Rojas,
del magistrado del Consejo de Estado, puertica giratoria.
Heidi Abuchaibe.
Ya hablamos, una jurista muy importante, asesora de la oficina del comisionado de paz.
Luis Manuel Lazo.
No me suena mucho. Ese nombre no me suena, no lo tengo en el radar.
Rodolfo Arango.
Ex magistrado.
Es el profesor Arango.
Sí, el profesor Arango, es aspirante a la Corte Constitucional, un hombre...
Polo democrático.
Sí, señor, polo democrático.
Yesid Reyes.
Ex ministro, el hombre que diseñó la Jurisdicción Especial de Paz, fundamentalmente.
¿Me estaban pedido?
No.
Iván González Amado.
¿Impedimento no?
No. Iván González...
Pues no para él, lo hubo para otros descabezados.
Claro.
Iván González
Iván
Amado.
Pero está en las salas de justicia, no en el tribunal.
Sí, está en la sala de justicia.
Yo creo que ya ahí terminamos la lista del tribunal y ya los demás están en la sala de justicia. Ahí hay otros, ustedes no han mencionado, por ejemplo, hay una jurista muy importante que se llama Patricia Linares Prieto, que ha estado en la Corte Constitucional desde prácticamente su creación. Y pues bueno, está ahí en la lista y sería sin duda una...
Pedro Maecha, que ha trabajado con colectivos de abogados, con organizaciones sociales. Sandra Janet Castro.
Este ejercicio es el que están haciendo los jueces de escogencia.
Sandra Janet
Castro. Y es el que debería estar haciendo el país, porque de estos nombres van a salir repetidos.
En la justicia.
Los administradores.
En las salas.
Sandra Castro, Sandra Castro fue la fiscal de derechos humanos en la administración de Mario Guarán, que tuvo en sus manos la primera investigación de los falsos positivos. Es decir, en 2008, cuando se destapa el horror en Soacha, quien asume Néstor como fiscal jefe de derechos humanos el caso es Sandra Janet Castro, que hoy está aspirando a una de las...
En las salas de justicia está una profesora muy importante de la Universidad de los Andes, que es Julieta Lemaitre, que
Julieta Lemaitre,
activa, digamos, en la defensa de derechos de las mujeres. En fin.
Sí, el tema de género es su obsesión. La conozco y me parece que sería una gran figura para llegar a esas salas de justicia. Juan, señor.
Vea, sobre esos nombres. Julieta Lemaitre, espectacular. Donde la ponen lo hace todo bien, con todo,
¿no?
Cuidado, con cartagenera es extraordinaria, Julieta Lemaitre. Rodolfo Arango, un tipo fuera de serie, un ser humano bueno, un jurista preparado. Por eso insisto, el problema no son las individualidades, es el conjunto, es el mecanismo de escogencia, y es, Néstor, algo que es casi un intangible. Esta justicia tiene la credibilidad cuestionada por el debate político que la antecedió. Aquí hay una gran polarización de país y ese cargo de que es una justicia diseñada a la medida de las FARC y a la medida del gobierno es uno que tenían que eliminar en todo este proceso.
Pero, Juan,
me parece que el conjunto...
Si los elegidos me parecen decentes y espectaculares, ¿de qué estamos hablando? Si al final...
Eso no quiere decir que sea... Eso no quiere... Pero en el conjunto no quiere decir que sea equilibrada la jurisdicción.
Es que a usted no le gusta la figura de la jurisdicción especial para la paz. Nunca le gustó.
No, yo... Felipe, yo siempre
podían haber puesto ángeles. A usted eso no le gusta y se puso siempre.
No, yo estuve de acuerdo en que una jurisdicción especial se estructurara. En lo que no estuve de acuerdo, y es lo que repito hoy, es en que las FARC hayan tenido injerencia en esa justicia. Ese es el punto. Y ese es el punto que hoy está confirmado. No porque ninguno de ellos en particular sea de las FARC, es porque el conjunto de esta justicia no es un conjunto equilibrado. Y las FARC participó en la selección de los miembros del comité de selección. Eso lo han debido separar por completo.
Pero fíjese, Juan, no, para su tranquilidad, para tranquilidad del país, no hay ni uno solo de estos nombres que estamos diciendo de los elegidos que usted diga, hombre, es que este va a ser testaferro de las FARC, este va a llegar a hacerle favores a las FARC, a los desmovilizados,
o que haya sido conocido por cercanía a esos sectores o a esas ideas, porque yo sí quisiera preguntarle a Juan a qué se refiere con el conjunto, porque nos ha mencionado una serie de magistrados y hemos mencionado aquí otros, una serie de estos preseleccionados que brillan por sus calidades académicas y por sus calidades profesionales, pero Juan dice que el conjunto no salió bien. Entonces, ¿a qué se refiere? Quisiera saber yo con el conjunto.
No digo,
si es que hay unos
no
allí que no le
digo
gustan.
Que no salió bien, digo que es ideológicamente cargado. Creo que esta es una muestra de un grupo extraordinario de juristas que están en la línea ideológica del gobierno y de las FARC. Eso, y lo dijo el propio Héctor Rivero, es mejor de lo que yo lo estoy diciendo.
¿Existe una línea ideológica que es el gobierno y las FARC? Sí. ¿El farcosantismo?
Sí. Existe una línea ideológica y existe una línea política que surge precisamente de este proceso de definición de los acuerdos. Todos los que están aquí están en esta línea. El desafío de esta justicia es demostrar que no es la justicia de venganza, que no es la justicia de persecución. Y para eso se habría requerido que la integración fuera mucho más plural, y no lo es, más allá de las individualidades.
Pero Juan, ¿usted cree, más allá de las individualidades, no es posible? Porque esto se concretó con unos nombres. ¿Usted cree que, por ejemplo, Danilo Rojas, que yo no estoy de acuerdo que esté ahí porque es magistrado del Consejo de Estado, pero es un jurista que además nadie podría realmente tildarlo de ser de izquierda? Eduardo Cifuentes ha sido tradicionalmente conservador, como usted lo sabe.
Danilo Rojas ha sido crítico del acuerdo de paz. ¿Usted se acuerda la cantidad de observaciones que hizo sobre los acuerdos?
Claro, Jessy Reyes, participó en el diseño, pero tampoco es un juez de izquierda. Pero déjeme dar un dato que me parece súper interesante, Juan, y que estoy seguro que a usted le gusta, que es la composición de las listas. Mire, en las salas de justicia el 68% de los postulados son mujeres y solo el 32% hombres. Sí, en el Tribunal de Paz hay mitad hombres y mitad mujeres, pero déjeme terminar el dato, Juan. En relación con la composición, mire, por ejemplo, hay el 16% de las personas de las salas de paz son negros, y en el tribunal de paz el 10%. Eso, por ejemplo, nunca se ve en una corte. A la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado han llegado excepcionalmente magistrados negros. Entonces aquí hay un esfuerzo realmente por hacer un verdadero dream team, digamos, una selección de juristas que representen
distintas regiones,
distintas tendencias, etcétera.
¿Cuántos de esos preseleccionados, si uno escogiera un criterio que es arbitrario, que incluso puede ser polarizante, lo reconozco, pero para avanzar en esta reflexión, ¿cuántos de esos preseleccionados habrían votado por el sí y cuántos habrían votado por el no? Díganme ustedes.
No.
Díganme ustedes dónde está representado en esta lista.
El criterio de selección son las calidades profesionales.
He hecho la advertencia. Es que aquí hay medio país que está con inquietudes frente a la forma como va a operar esa jurisdicción.
Lo mismo podría
preguntar a la jurisdicción,
a los magistrados de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién de ustedes, y entonces los que votaron sí, son buenos, y los que votaron no?
Lo que no puede pasar es politizar esta justicia de una vez diciendo y regresando a octubre a decir si sí o si no.
Todo esto era para evitar esa palabra, Ricardo, la politización de la magistratura. Bueno, la última, si usted quiere participar en este tema.
Néstor, yo no creo que podamos.
Un segundo. Si usted quiere participar en este tema, la cuenta Blue Radio Co. Señor.
Sí, yo no creo que podamos dividir los jueces entre los que votaron por el sí o el no. Realmente me parece demasiado forzado hacer eso. Igualmente no creo que sean jueces de izquierda o de derecha. Por una sola cosa, es que cualquiera sea su origen, cualquier haya sido su voto el primero de octubre, hay que fallar ese en derecho. a que hay unas normas en derecho sobre las cuales tiene que fallar, provenga de donde provenga. Entonces, ¿en qué consistió la selección? Entiendo yo, en que se revisaron las calidades, los antecedentes, los niveles de comprensión de los asuntos, para poder escoger aquellos que conocían de mejor manera o que tienen mayor experticia en materia de justicia transicional con base en derecho. De ahí se trataba, no podía ser de otra manera, ni escoger por el sí o por el no, que fuera de izquierda a derecha. En derecho no hay izquierda o derecha, hay unas leyes sobre las cuales hay que fallar.
Aurelio, de estos aspirantes a jueces de los que estamos hablando, solamente hay uno que participó en política activa, en política electoral, que usted y yo lo apreciamos mucho, Rodolfo Arango.
Rodolfo Arango,
que fue candidato del Polo Democrático al Congreso de Colombia.
Pero por más que Rodolfo Arango, que usted y yo sabemos las enormes calidades que tiene, en ex decano del doctorado de Filosofía del Derecho en la Universidad de los Andes, tiene que llegar a fallar en derecho. Eso es lo que él tiene que ir a hacer. No puede tener sesgos ni prejuicios ideológicos para eso. Hay unas normas, hay unas leyes propias de la justicia transicional. Tiene que fallar en derecho, no puede hacer
eso
otra
es lo
cosa.
Que, de acuerdo,
cualquiera
sea
sus antecedentes.
Eso es lo que se espera. Yo entiendo también que hay gente que está mirando los antecedentes. Para eso había un comité de escogencia, para mirar antecedentes y para mirar
antes de cerrar
hojas de vida. Héctor, la última, son las 8 de la mañana.
Antes de cerrar, déjeme darle un datico. Es que estaba revisando aquí, como la lista es tan larga, no es tan fácil identificar los descabezados, pero hay un descabezado muy conocido, ¿sí?, que es Alfonso Valdivieso Sarmiento, el ex fiscal general de la Nación. Él se había postulado y no está en la lista.
Imagínese si se rajó un ex fiscal que no tiene las calidades que se necesitan. Imagínense los que...
Hay una persona que yo lamento mucho que no esté, que es la profesora Magdalena Correa, que fue, recuerda usted, ternada a la Corte Constitucional hace poco. Ella desafortunadamente tampoco está en la lista. Y estoy encontrando que hay descabezados, pero lo de Valdivieso me parece llamativo.
8:31 minutos, los acompañamos desde Blue Radio. Ya regresamos con las noticias del mundo y el resumen informativo del día.
Blue